Albert Bier.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Gracias, Eri. ¿Qué tal? Buenas noches. Las 9 y casi 5 minutitos, las 8 y casi 5 minutitos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya atracón de deporte que nos estamos dando en la antena de COPE, como es habitual en tiempo de juego. Y aquí llegamos nosotros, los locos del baloncesto, para hasta las 10 de la noche hablar de lo que es noticia en el mundo de la canasta. Y lo que es noticia pasa por el playoff de la Liga ACB, ya con dos semifinalistas, ayer el Barça, esta mañana el Real Madrid, y falta o bien el Valencia o el Cajasol, o Unicaja o Herbalife Gran Canaria. Mañana y el martes la solución, porque el Granca ha forzado hace nada el tercer partido. Y el segundo gran bloque del programa, para la gran final de la NBA, van a luchar por el anillo San Antonio y Miami. Todo esto lo explicamos y lo analizamos, bueno, con el equipazo del programa. Está por aquí José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
También la voz del baloncesto en la cadena COPE, Xuancar, muy buenas.
Muy buenas.
Y completamos la mesa con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está por ahí el más díscolo del programa, que es Rubén Parra. Parrita.
Hola, buenas. Hoy se puede decir tardes, ¿no? Estamos en directo.
Y después de la madrugada que te has pegado, sin duda, con ese San Antonio Oklahoma.
Buenas tardes, noches.
Por favor. Sí, señor. Hablaremos de Ibaka, protagonista también de esa final de conferencia. Pero bueno, vamos a empezar por lo que acaba de pasar, vamos a empezar por lo que es noticia, y lo hacemos en Las Palmas de Gran Canaria. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas, Gran Canaria Arena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, la noticia es que el Herbalife fuerza ese tercer partido en otro encuentro absolutamente igualado y que se ha decidido por un punto.
Sí, prácticamente como ocurrió en el primer partido, donde el Unicaja de Málaga fue por delante prácticamente todo el encuentro, excepto el último cuarto, y al final le dio la vuelta al marcador para quedarse con 8 puntos arriba, 78-70, pues casi la misma película ha ocurrido la jornada de hoy en el Gran Canaria Arena, con un Gran Canaria que solo se puso por delante en el arranque de partido con un 3-1, y a partir de ahí siempre dominó lo que fue el resultado electrónico el Unicaja de Málaga, hasta el final, casi hasta el último minuto, donde el Gran Canaria volvió a ponerse por delante en el marcador, y con un punto en el último segundo consiguió la victoria frente al Unicaja de Málaga 6-3-6-2, con lo cual fuerza el tercer partido. Hay dos nombres propios en lo que fue el compromiso de hoy. Por una parte, de la Unicaja de Málaga, la dirección y la anotación por parte de Granger con 17 puntos, y por parte del Gran Canaria, yo diría que el mejor jugador del partido para el base, Albert Oliver, 18 puntos y prácticamente todos en momentos decisivos del partido, en el penúltimo y último cuarto del encuentro, con esos 18 puntos que fue el hombre clave para la victoria del equipo de Pedro Martínez, porque no hay que olvidar que el Gran Canaria llegaba con dos bajas importantes, la de Jean Oliri y también la de Xavi Rey, y con un jugador que no estaba al 100% como es Eulis Báez. Pero bueno, se forzó el tercer partido, prácticamente lleno el Gran Canaria Arena, y fue un encuentro que hasta el último segundo, hasta el último instante, con dos tiempos muertos, uno solicitado por Pedro Martínez, no salieron a la cancha, solicitó otro Joan Plaza, pues no se supo quién se llevaba la victoria, y de esa forma, ¿cómo se llega al tercer partido? Igualado por lo ocurrido en el primero y también en la jornada de hoy.
Es el resumen fantástico del Herbalife Gran Canaria 63, Unicaja de Málaga 62. Recordemos, tercer partido y definitivo para decidir quién va a estar en la semifinal, y se va a enfrentar al Real Madrid el martes a partir de las 9 de la noche. Juanfran, a ver si podemos, en este tiempo de baloncesto, en la sintonía de la COPE, hablar con algún protagonista. ¿Nos pides paso?
Perfecto, estamos en ello hasta ahora.
Y ahora, análisis de la situación.
Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Análisis de lo que está pasando en esta lucha por el título. Galis, ¿dos sorpresas o no las consideras así? La victoria, por ejemplo, ahora de Herbalife en la serie ante Unicaja, y sobre todo, después tendremos protagonista, la de Cajasol ante Valencia.
Bueno, yo creo que sorpresas no, quizás la más destacable efectivamente sea esta de Cajasol. Es realmente impresionante, bueno, lo que están haciendo los chavales del Cajasol con un equipo jovencísimo, si no me equivoco creo que es el más joven de la liga, de media, y bueno, pues plantarle cara y el otro día llevarse un partido con un tercer cuarto impresionante frente a todo un equipazo, ¿no? La revelación de este año sin duda, que es Valencia Basket. Vamos a ver ese tercer partido, ¿eh? Recordamos que en el partido de liga regular el Cajasol perdió en la prórroga contra Valencia, con lo cual no es descabellado que puedan tener sus opciones, aunque lógicamente el favorito es el Valencia.
Joan Caraver, tu opinión, no sé si de este partido, por ejemplo, que acaba de finalizar, porque este Gran Canaria es de lo más guerrero que hay en la Liga CB.
Sí, lo estaba viendo con Pilar a través de internet, y la verdad es que pudo haber ganado Unicaja con mucha anticipación, pero Gran Canaria lo hizo muy bien al final. Conservó la calma y la última jugada pues se la jugó Vázquez prácticamente de 7-8 metros y era imposible. Realmente creo que Gran Canaria aprovechó su oportunidad, ya el año pasado lo hizo, y recuerden que dejó en la cuneta a Baskonia y este año quiere estar otra vez en las semifinales. No lo veo sencillo, pero de luego esto del playoff a tres partidos, que ya hablaba contigo el otro día, tú lo ves bien, yo no lo veo muy claro. Pero de luego lo que sí está claro es que puede dar lugar a las sorpresas. Yo casi descarto la de Sevilla frente a Valencia, pero no la de Gran Canaria ante Málaga.
Yo creo que Unicaja, con todos los respetos, se ha ido del partido, por no decir otra cosa. Es decir, se ha cagado Unicaja en el partido del Gran Canaria.
Lo ha tirado.
Y creo que la última jugada está muy mal planteada, porque si tiene que ser Fran Vázquez el que se juega un triple para intentar remontar ese partido a falta de 3,6 segundos, pues sinceramente no me parece la mejor opción. Eso uno. Por cierto, el tercer partido, lo acaban de confirmar, no será a las 21:45, sino que será a las 21 horas en el Martín Carpena de Málaga. Bailaban las horas, lo acaba de confirmar la Liga Endesa, será a las 9. Yo estoy muy de acuerdo con el playoff a tres partidos, me parece que le da un punto de emoción espectacular, y que alargar a lo mejor estas series hasta 5, bueno, pues se podrían hacer un poquito infumables, si lo queréis llamar así. Y luego el Granca viene a hacer una sensacional temporada. El otro día ya arrancó mejor que Unicaja en la serie. Insisto, creo que parece que se le hubiera olvidado a Unicaja jugar playoffs. Es verdad que ha estado las dos últimas temporadas fuera de las eliminatorias por el título, pero un equipo solvente, un equipo que además lleva el partido a 60 puntos. Con lo cual, bueno, pues para el espectador además tampoco es agradable ni por unos ni por otros. La comparación entre la serie de esta mañana, entre el CAE Real Madrid y la de esta tarde, va a un abismo, sinceramente, de cara al espectador. Me parece mucho más interesante ver la propuesta que han hecho el CAI y el Real Madrid, y como digo, creo que a Unicaja le está empezando a temblar un poquito la mano esto de jugar playoff.
Bueno, vamos a hablar precisamente de esa serie que se ha decidido esta mañana. Ya os comentaba que tanto el Real Madrid como el Barcelona, protagonistas de la última final de la Liga ACB, y dicen que van a ser los de esta. Bueno, vamos a ver. Pues el Real Madrid decidía ese partido de cuartos de final en pista del CAI Zaragoza. Pero atención a lo que os explica ahora la cadena COPE en relación al conjunto maño. Pilar, ¿está claro el futuro de José Luis Abos en Zaragoza?
No es el único que va a bailar el futuro de José Luis Abos. De momento mañana Damián Rudez, uno de los hombres, por cierto, claves en el buen partido del CAI Zaragoza esta mañana, se marcha a distintos training camps en Estados Unidos. Tiene contrato la temporada que viene con el CAI Zaragoza, pero hay una opción de un buyout, y lo quiere también el Unix Kazan. De momento se va a aprobar, pero lo hace con el beneplácito del club, y veremos a ver si vuelve o no el croata. En el asunto José Luis Abos, me llama el otro día la atención que me colocan a un entrenador en el banquillo del CAI para la próxima temporada. No es desde luego porque Abos no tenga contrato, que sí lo tiene, recordemos, renovó dos temporadas el verano pasado, sino porque los cantos de sirena de algún país, entre otros Turquía, puedan hacerle plantear a José Luis marcharse y dejar Zaragoza. Así que hoy podría, y digo podría en condicional, porque insisto, estos solo son vueltas, podría haber sido el último de José Luis Abos en el banquillo del CAI.
Bueno, y segunda pregunta que te tengo que hacer por Rudy Fernández, que recordemos no jugó el primer partido del playoff, sí que lo ha hecho en el segundo. A ver, ¿cómo está?
Con la mano dolorida, siempre dolorida, y porque esa fisura que tiene en el cuarto dedo, cualquiera tendríamos un periodo de recuperación más o menos largo. Hay una diferencia entre el partido del viernes y el de hoy. El del viernes, recordemos, se lo perdió, lo mismo que la jornada 34 de la Liga Endesa. Vuelve, tiene la mala o la extraña habilidad además de cuando cae siempre suele apoyar sobre su mano derecha, con lo cual llueve siempre sobre mojado, pero no hizo ronda de calentamiento el viernes frente al CAE. Esta mañana ya la había hecho, y cuando Pablo Laso ha necesitado tirado de él, porque el partido requería probablemente de la entrada de Rudy Fernández. Lo ha tenido en pista, ha anotado 10 puntos, ha incendiado y ha calentado un poquito el partido, todo hay que decirlo, y bueno, le ha salido bien la jugada a Pablo.
Bueno, vamos con
pero le va a dar problemas, seguimos. Yo creo que le va a dar problemas lo que resta de playoff, seguro.
Venga, pues decíamos, a ver qué pasa con Rudy Fernández, que vamos con más cositas todavía, del playoff de la Liga Endesa. Nueve y 14, recordad, esto es Showtime, hoy metidos dentro de tiempo de juego, hablando de baloncesto, como nos gusta hacer todas las semanas en nuestra versión habitual de cope.es. A ver, Galis, vamos con la eliminatoria del Barcelona, que también se ha decidido por la vía rápida frente al Baskonia. ¿Te esperabas la victoria tan plácida del conjunto azulgrana ayer en el Buesa Arena?
Bueno, pues sinceramente, un poco por los precedentes, el Barça es un equipo que juega especialmente bien en Vitoria, se siente especialmente cómodo, al igual que el Baskonia lo hace en el Palau, ¿no? De hecho, este año ya arrancó una victoria importante. Yo creo que sobre todo después de ese primer partidazo que nos ofrecieron en el Palau, en el cual el Barça sufrió muchísimo, pues bueno, yo creo que llegaban en una condición mental, pues bueno, muy propicia para afrontar ese partido definitivo, ¿no? Que deja al Baskonia fuera y que seguramente pues abre un ciclo nuevo en Baskonia, donde bueno, pues seguramente veremos muchas novedades, quién sabe si con los jugadores desde el banquillo, pero bueno, lo que está claro es que la afición del Baskonia es muy exigente, su presidente es muy exigente, José Anquerejeta, y bueno, va a haber que remodelar ese proyecto, ¿no? Por otro lado, creo que algo muy importante, si alguien quiere enterrar a Juan Carlos Navarro, que se olvide, porque cada vez que alguien lo intenta enterrar, es exhibición tras exhibición. Yo siempre lo he dicho, no soy parcial porque es que es mi debilidad, pero es que lo hace, o sea, los datos están ahí.
¿Cómo dices tú, cómo defines a Juan Carlos Navarro, que es bueno para aburrir?
Sí, es que es un escándalo.
Bueno, volvemos al Gran Canaria Arena, 9 y 16, 8 y 16 en Canarias. Juan Fran Cruz.
Estamos con Nacho Martín, a ver que ya te escucho en sintonía de la cadena COPE.
Bueno, pues vamos a hablar con el jugador del Herbalife Gran Canaria, buen amigo, primero para felicitarle. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, vaya final de partido, ¿no?
Pues sí, sufriendo, la verdad que ha sido durillo todo el partido atrás, y bueno, al final pues hemos podido dar la vuelta y ha sido solo un punto, pero bueno, que vale la victoria y hay que pensar solo en eso.
Bueno, ¿qué ha podido más? La afición, que al final comentábamos aquí que parecía que se dejaba un poquito Unicaja, las ganas del Herbalife, a pesar de las ausencias. Bueno, ¿cómo ha sido ese final? Explícanoslo.
Pues yo creo que la última posesión, la última jugada la ha defendido la afición, porque la presión que estaban metiendo y el ruido que estaban haciendo, pues bueno, hace que los jugadores se sientan un poco más nerviosos y más presionados. Y nada, agradecer como siempre a la afición el apoyo que nos da. Y bueno, y a ver si les podemos dar otra alegría más y ganar el martes, porque bueno, ellos se merecen lo máximo, están ahí siempre con nosotros, con lo cual les debemos mucho.
Sí, señor. El martes el partido decisivo en Málaga. Sí. ¿Cómo están las fuerzas ahora? ¿En tanto por ciento? ¿Opciones para el Herbalife y para el Unicaja?
Opciones 50-50. Ellos nos han ganado uno, nosotros hemos ganado uno, o sea que está totalmente abierto. Sí que es verdad que juegan en su casa, pero bueno, el otro día en su casa estuvimos 35 minutos ganando y al final se nos escapó, con lo cual las opciones están igual para los dos. Y nosotros, nada, a descansar lo poco que podamos, coger el avión y irnos para allá y a pelear el martes.
Bueno, lo que tenéis claro es que quien pase se va a enfrentar al Real Madrid, ¿no?
Sí, eso está muy claro, sí.
Muy bien, Nacho, pues nada, felicidades, suerte para Herbalife Gran Canaria el martes, suerte para Unicaja.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Seguimos adelante unos minutitos más para continuar analizando y también informando, que ya hemos relacionado el futuro de José Luis Abos con Turquía. A ver, Pilar, Schwankar, Galis, de lo que se vio y se vivió ayer en el Buesa Arena, con ese gesto de el Chapo al acabar el partido, ¿qué os quedáis? ¿Con la decepción en la cara del argentino por no haber podido llegar a las semifinales o suena a despedida?
Me suena a despedida porque creo que ha pasado un año muy malo el Chapu y porque creo que no se siente con fuerzas ahora mismo para seguir tirando del carro en un proyecto que ha dado demasiados bandazos esta temporada. Yo creo que los próximos días son muy importantes en la planificación de la próxima temporada del Baskonia. Primero, porque tienen un mini divorcio con la afición. hemos visto buena parte de la temporada las gradas bastante vacías en un pabellón espectacular, el Buesa Arena, que tiene 15.000, y hemos visto más de un partido de 7 y 8.000, es decir, mitad de capacidad. Evidentemente, la afición de Vitoria quiere un equipo competitivo, un equipo con carácter, independientemente de que pueda ganar títulos o no, que eso es, yo creo que accesorio, ¿no? Es decir, eso viene después. Pero ayer se le pita a Scariolo. Scariolo tiene pie y medio fuera de Baskonia. Hace falta ver qué es lo que ocurre y por qué técnico se apuesta, porque es verdad que se lleva hablando desde hace mucho tiempo sobre el asunto de Sito Alonso, pero me cuentan que ha habido oferta a Dusko Ivanović. Dusko parece, podría tener un acuerdo ya bastante avanzado con Panathinaikos. Dusko tiene un hándicap para entrenar ahora mismo en Vitoria, en nuestro país, que es seleccionador de Bosnia. Y, por tanto, sabéis la incompatibilidad entre ser seleccionador y entrenar a un equipo de la Liga Endesa. No me consta ningún acuerdo con Dusko, pero sí ha habido oferta a Dusko. Que, insisto, su futuro puede ser verde, y no el de la capital vitoriana, sino el de Panathinaikos. Y a partir de ahí van a mover muchas piezas, porque hay jugadores, bueno, pues que no han dado el paso adelante. Se ha cambiado muchos jugadores durante la temporada, después estuvo el esperpento de aquella operación de la Marodom, etcétera, etcétera. Lo cierto es que vuelve a caer en unos cuartos de final, e insisto, ya no es tanto ganar títulos, sino la sensación de competir que tenía Baskonia y que no la hemos visto en muchas fases de esta temporada. Y yo creo que eso es lo que no perdona la afición.
Parece un traje a medida, o lo parecía.
No, hasta la última etapa.
Queregeta,
Hasta la última etapa. Recuerda que Dusko demandó al Baskonia y lo llevó a los tribunales.
Ahora va a ser más complicado, sin duda.
Y porque, entre otras cosas,
yo también lo veo,
además, como digo, insisto, tiene el cargo de seleccionador bosnio y es incompatible una cosa con la otra.
Ahora, el papel de Scariolo Galis ahí ha quedado un poco capiti disminuido con lo que tiene que ser un entrenador de su nivel, Bueno, no sé si por mala suerte, porque no da más la plantilla, por si ha tenido problemas, no lo sé.
Yo creo que, sinceramente, Baskonia en los últimos años, bueno, pues creo que tiene dos problemas importantes, o por lo menos que son los que pueden ser los generadores de esa irregularidad, ¿no?, del equipo, ¿no? Es capaz de lo mejor algunos días y de lo peor otros días. Y creo que son, primero, el hecho de que a la hora de configurar el equipo hay dos contratos de mucho peso económico, como son, pues en este caso, el de Nochoni y el de San Emeterio, dos jugadores que, bueno, al final se ha reconducido y Nochoni ha jugado muchos minutos de cuatro, pero yo creo que ahora mismo, con el nivel presupuestario que maneja Baskonia, le condiciona bastante a la hora de fichar. Y sobre todo, y creo que por encima de todo, creo que además este playoff ha sido un reflejo de ello, ha sido el no dar con el base, bueno, pues que tiene que llevar un poco las riendas de un equipo de esa exigencia, ¿no? Eurtel es un excelente jugador, pero es muy irregular. Es capaz de hacer cosas maravillosas, como el otro día en el Palau, o de que el equipo completamente desconecta del partido, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tienen que recuperar, y vamos a decir, un Prigioni, de esos salen cada mucho tiempo.
Eso salen en la
tiempo.
Campaña. Eso salen.
Exacto,
en la
son
campaña
como esas cosechas de buen vino, pero pasa por encontrar un timón que vuelva a reconducir esa nave tan exigente que es la del Baskonia.
Bueno, estamos peinando los playoffs de la Liga Endesa. ¿Y tú que nos estás escuchando, quieres ir a ver al Real Madrid en las semifinales? Bueno, pues la cadena COPE, Tiempo de Juego Showtime, te ofrece dos entradas para ver al conjunto de Pablo Laso. Un auténtico espectáculo, ¿eh? Desde ahora, y atención, hasta el martes incluido, tienes que decirnos a quién ha superado Felipe Reyes en la lista de máximos anotadores en los playoffs. Era sexto y con los 13 puntos ha superado a... En juego, dos entradas, para ir a ver al Real Madrid en esas semifinales de la Liga Endesa. ¿A quién ha superado Felipe Reyes en la lista de máximos anotadores en los playoffs? Insisto, era sexto. Ha anotado 13 contra el CAI, ahora es quinto. ¿A quién ha superado? No,
dar
pistas que valen. No, pistas, ya os veo.
No, la gente tiene que hilar fino porque Felipe Reyes en estos playoffs está batiendo muchas marcas. De hecho, por ejemplo, con la victoria de hoy en Zaragoza, ha ganado 66 partidos y le permite igualar en la cuarta posición a dos genios llamados Ferran Martínez y Don Alberto Herreros.
66 en playoff.
En playoff. Pero ese no es el dato que buscamos en el concurso, pero hay más.
Pero hay más datos.
¿Hay más?
Que repasaremos después. Pero quiero volver con vosotros un poquito más tarde, porque antes vamos a hablar de la que es sin duda una de las noticias de este fin de semana en el mundo del baloncesto y que protagoniza el Cajasol de Sevilla. Estamos en Valencia porque hace un rato que ha llegado el Cajasol después de forzar el tercer partido de la serie de cuartos ante el conjunto de Velimir Perasovic. Es la primera gran sorpresa de estos playoffs de la Liga Endesa. Tomás Satoransky, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, la verdad es que ahora estamos bien, contentos, ¿no?, por conseguir esta victoria y preparados para darlo todo mañana.
Vaya machada, ¿eh?, con ese 84-78 ante el todopoderoso Valencia.
Sí, era muy difícil, ¿no?, el partido. La serie es muy difícil físicamente, ¿no?, porque es un equipo que juega muy duro 40 minutos y nos cuesta mucho, ¿no?, mantener este ritmo y en el segundo periodo, bueno, tercer periodo, era importante que cogíamos nuestro ritmo y coreamos muchos contraataques y nos dio una ventaja, ¿no?, de 14 puntos, creo.
¿Apretó mucho el público de San Pablo?
Sí, yo creo que sí. Los últimos partidos están muy bien. El último partido antes que jugamos contra Barcelona, ¿no?, cuando jugamos los playoffs o cuando queríamos conseguir el playoff, ya apoyó mucho el público. Y ayer también estaban muy bien y yo creo que nos ayudó, ¿no?, especialmente en la segunda a mitad del partido cuando se acercaba Valencia.
A todo esto, el nivel de acierto del equipo fue muy alto, estabais contra las cuerdas, habéis reaccionado muy bien. Entiendo que ahora el nivel de confianza es brutal, ¿no? ¿O lo ha intentado rebajar un poco el míster, Aito García Reneses? ¿Qué os ha dicho?
Bueno, nos ha dicho algunas cositas que hemos hecho mal, ¿no? Como siempre, para corregirlo, ¿no?, un poquito, y también a nos ha dicho que enhorabuena por esto, ¿no?, que estaba muy bien del nivel de esfuerzo y nada más, ¿no? Es importante que tenemos nuestra confianza, ¿no? Nos dijo también después del primer partido que no hay que bajar los brazos, que todavía se juega otro partido y, bueno, yo creo que todavía estamos en una posición sin presión. Y eso nos va muy bien.
Ahora, fuerzas igualadas. Vais a jugar en la Fonteta, donde este año en la Liga ACB solo ha ganado el Real Madrid. Pero, bueno, ¿cómo ves la eliminatoria ahora? ¿50-50?
No, yo creo que ellos son favoritos todavía. Puede ser que estén un poco más nerviosos, ¿no?, con más dudas, pero su equipo es tremendo, ¿no?, con mucha fuerza y son los favoritos, pero nosotros nunca nos encontramos mal en esta posición de poder sorprender y yo creo que va a ser un partido muy intenso y nosotros queremos llegar al final del partido con opciones.
Bueno, esto tienen los playoffs de la Liga Endesa, ¿no? Tomás, no sé si vosotros estabais un poco picados porque ya se daba al Valencia como claro semifinalista.
Bueno, no sé cómo picados, pero no lo queríamos dar por claro, ¿no?, en el último partido, ahora en San Pablo. Y no sé, quizá ellos se veían un poco en semifinales y nosotros sabíamos que si perdemos se acabó todo, pues así salimos a jugar el partido. Pero ahora se acabó todo y es el partido más decisivo y ahora se juega lo de verdad.
Bueno, lo que sabéis, tanto vosotros como el Valencia, es que quien pase se va a enfrentar al Barcelona, que sí ha solventado esa eliminatoria de cuartos ante el Baskonia por la vía rápida con las dos victorias, la primera en el Palau y la de ayer en Vitoria. Tomás Satoransky, que aunque él no lo va a decir porque es un profesional y además es un tío de carácter humilde, es uno de los grandes valores que tenemos en la Liga ACB. Veremos qué pasa con su futuro, pero ya eres historia viva con solo 22 años del Cajasol, porque eres el máximo asistente del equipo.
Sí, la verdad que es algo muy bonito, ¿no? Para mí no lo consigo tan como importante, ¿no?, ahora en este momento de que se juega el playoff y la eliminatoria contra Valencia, pero bueno, estará muy bien para mis recuerdos, ¿no?, y ser histórico de un club como es Cajasol tiene mucho mérito para mí, pues estoy muy contento.
Bueno, pues felicidades, Tomás, por esa noticia y suerte tanto al Cajasol como al Valencia. Estamos donde está la noticia y es esa sorpresa que ha dado el Cajasol en este segundo partido de los cuartos de final ante el Valencia. Mañana el tercero y definitivo a partir de las 8:30. Tomás Satoransky, lo dicho, gracias, suerte.
Bueno, muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, venimos de hablar con Tomás Satoransky, uno de los cracks de la Liga Endesa, y hay que preguntarle a Pilar Casado ¿qué dice la estadística, la historia, en unos cuartos de final y con 1-1 en la serie?
Ahora te cuento lo del 1-1. Forma parte ya Satoransky de la historia del Cajasol, ¿eh? Ha pasado, ha superado a André Turner, un mito en el baloncesto de este país y evidentemente del equipo cajista. Lo digo con los números en la mano. Por cierto, en Sevilla también hay muchas incógnitas, empezando por si don Alejandro seguirá en ese banquillo y cuál será el próximo destino de Satoransky, amén de Porzingis. Ya sabéis que será drafteado Porzingis y hay muy buenas expectativas. Es más, en Sevilla esperan que incluso pueda ser un top 3 del draft de esta temporada. Sí, sí, el director deportivo lo reconoce así, dijo así. Veremos a ver luego en qué queda. Pero el color que vista Satoransky la próxima temporada puede ser interesante y no está lejos. Vamos con los precedentes del 1-1 en cuartos de final. Recordemos que con el formato actual de cuartos al mejor de 3 partidos se han visto hasta un total de 26 encuentros de desempate, con superioridad histórica para los equipos que jugaron en casa el tercer partido. Un total de 19 eliminatorias de esas 26 fueron vencidas por el equipo que tenía la cancha a favor, mientras que el restante, es decir, solo 7, acabaron con victoria visitante.
Bueno, pues ahí queda. Ya apuntabas tú algo, pero bueno, llega hipermotivado el Cajasol y chapó a la temporada que está haciendo el equipo, con yo creo el equipo más joven, Galis, de toda la Liga CB.
Sí, tiene muchísimo mérito, ¿no? Muchísimo mérito. Además, yo el otro día cuando vi que ganaron este partido, me la verdad es que me alegró mucho porque venían de hacer un partido muy malo, ¿no? El anterior con un serio correctivo en Valencia, perdiendo por 30 puntos. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, estos chavales no pueden acabar la temporada con esa sensación, no sería justo, ¿no? Y bueno, dieron una prueba de que realmente si están ahí y están en el playoff es porque no les han regalado absolutamente nada. Y bueno, chapó por los chavales y chapó por el trabajo que ha hecho Aito García Renses con ellos.
Bueno, quiero insistir en el premio que estamos sorteando, esas dos entradas para ver al Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa. Recordad, desde ya hasta el martes incluido, tenéis que decirnos a quién ha superado Felipe Reyes en la lista de máximos anotadores en los playoffs. Era sexto, ahora es quinto. ¿A quién ha superado? Respuestas a través de las redes sociales del programa, es decir, facebook.com/showtimecope y nuestra cuenta en Twitter @copeshowtime. Y enseguida vamos a hablar de la final de la NBA, que ya está definida. Miami, el vigente campeón, esperaba rival y la pasada madrugada San Antonio se ha clasificado al eliminar a Oklahoma en la prórroga del sexto partido. Enseguida, la NBA.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Esfuerzo. Imaginación. Equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Segunda parte del programa, nos ponemos, como os decía, a hablar del universo NBA. Atención a la final entre San Antonio y Miami, reedición de la última. Va a empezar la madrugada, apuntad bien, del jueves 5 al viernes 6 de junio a las 3, es decir, esta semana que entra. Se incorpora ya nuestro profesor, muchas veces nuestro oráculo, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el factor pista es para San Antonio en esta final y además esta temporada Pani, la NBA recupera ese formato 2-2-1-1-1 en lugar del 2-3-2.
Sí, parece que en principio puede favorecer más al equipo que tiene ventaja de campo. Vamos a ver qué tal se evoluciona con ese viejo sistema. A mí me gusta más, desde luego, que el que estaba vigente. Y creo que vamos a vivir una final apasionante, porque primero yo creo que se ha hecho justicia, llegan los dos mejores equipos de la liga a lo largo de la temporada regular y luego son además un contraste de estilos. El campeón del este, Miami, es un equipo obviamente, ¿no?, centrado mucho en LeBron James, pero también con la ayuda impagable de jugadores como D-Wade o como Chris Bosh, y están apareciendo pues otros jugadores también que están ayudando. Por ejemplo, en el último partido Greg Oden estuvo muy bien, quizá jugó uno de sus mejores partidos como jugador de la NBA, que tampoco ha jugado tantos el pobre con sus lesiones. Y en el otro lado, un San Antonio que ha cambiado un poquito su estilo de juego, pero sigue siendo un juego atractivo, vibrante, un juego muy coral, y mucho menos basado en el concepto estelar que tiene Miami en su concepto de juego. Por lo tanto, yo creo que nos enfrentamos a una final apasionante y que cuanto más dure, mucho mejor para los ojos de los aficionados y para los ojos del buen espectador.
Miami, hay que recordar que es el tercer equipo que consigue llegar a la final 4 temporadas de forma consecutiva. Hace un año los Heat ganaron en 7 partidos. ¿Tu parrita qué esperas de la final?
Como despedí ayer el partido vía Twitter contra Oklahoma, pienso lo mismo. Espero por el bien del baloncesto que gane San Antonio, porque sería que gana el equipo a los jugadores, que es lo que pasó en la serie contra Oklahoma. Miami tiene grandes jugadores como los que ha nombrado el profe, LeBron James por encima de todos, Wade, Bosh, Ray Allen, hay que tenerlo también muy en cuenta, sobre todo en las finales, echando la vista atrás a lo del año pasado. Pero San Antonio es la coralidad en baloncesto NBA. Siempre lo dice el profe mucho, que allí no gusta tanto porque lo asemejan con el baloncesto más europeo y tal, pero es que es el mejor baloncesto que se juega en la liga, es el que hace los de Popovich, y a mí me gustaría que ganara San Antonio. Veremos a ver qué pasa.
Bueno, Parrita, ya hace tiempo que a falta de los Lakers, como escucháis, no solo ahora, sino en tiempo de juego o vía sus comentarios en Twitter, ha declarado ese amor incondicional para los Spurs. Shankar, tú eres de la vieja guardia de San Antonio, ¿no?
No, yo también. Además, San Antonio es una ciudad...
Pero si tú me dijiste que querías ver a LeBron ganar el tercer anillo.
No, porque San Antonio es una ciudad fundada por canarios, no te olvides. Y eso también siempre es importante. San Antonio es un equipo, lo ha dicho Parrita, que juega muy bien al baloncesto, pero además tiene grandes individualidades. Parker es un jugador sideral y creo que se merece también ese anillo. Y desde luego Duncan, que si no lo consigue este año ya va a ser muy complicado. Miami tiene ocasión de seguir ganando, pero creo que San Antonio, por bien del baloncesto, yo también estoy de acuerdo ahí con Parra, debería ser este año el campeón, y además tiene el factor campo a su favor, aunque Miami ya demostró con Indiana que lo del factor campo casi se la trae al pairo.
Sí, Miami que va a buscar el cuarto anillo, San Antonio el quinto. Vamos a ver, profe, cómo llegan de gasolina los dos, ¿no? Por ejemplo, en San Antonio, Parker, sabemos que arrastra problemas de tobillo, no jugó la segunda mitad del sexto ante Oklahoma.
Bueno, pero Parker, conociéndole un poco como le conozco personalmente y como jugador y su filosofía, si tiene que jugar con el pie en el hombro, va a jugar con el pie en el hombro. Es decir, no se va a perder una final. Estaba pensando ahora, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y me habéis oído, yo también voy con San Antonio, por así decirlo, ¿no? Y creo, como he dicho siempre, que por el bien del baloncesto tiene que ganar San Antonio. Hemos hablado mucho de ello, ¿no? Pero la derivada más negativa que puede tener es que yo sospecho que si San Antonio gana el anillo este año, Tim Duncan va a optar por la retirada. Entonces, bueno, por un lado me produciría un gran sentimiento de satisfacción el que ganara San Antonio, y por otro lado me produciría un gran sentimiento de pena el que se vaya uno de los mejores jugadores que ha dado la NBA. Lo que pasa es que, igual que su equipo, ¿no?, es un hombre de perfil tan bajo, hace tan poco marketing de sí mismo e incluso le dio órdenes a su agente de mantener un nivel, un perfil bajo también en cuanto a temas de marketing y demás, pero yo creo que Tim Duncan es un jugador para la eternidad, es un Hall of Famer seguro, y como le conozco desde tiempos de Wake Forest, cuando estaba con el español Ricky Peral allí, pues me daría un poco de pena. Y en lo que me dices de Tony Parker es aplicable a todo el conjunto de San Antonio. Cualquiera de los jugadores que no esté al 100% va a jugar la final, porque yo creo que ellos tienen una sensación histórica de que el año pasado se les fue la final, pues como he dicho alguna vez, a falta de 6 segundos y de una mala decisión inhabitual en Greg Popovich, que fue no hacer falta cuando iban 3 arriba y permitir que un triplazo de Ray Allen empatara y posteriormente ganara Miami y recuperara la vida. Y creo que tienen también ese sentimiento de vendetta que les va a dar una motivación adicional. Y en cuanto a gasolina, pues bueno, yo creo que tiene más gasolina Miami por lógica, pero San Antonio, Popovich en particular, que es un maestro, mueve muy bien sus piezas, y seguro que el ahorro energético que ha hecho a lo largo de la temporada regular y en los playoffs permite que sus jugadores importantes lleguen con un cierto grado de gasolina suficiente para encarar a un transatlántico como es Miami.
Bueno, Duncan 38 años, Parker 32, Ginobili 36. Ya hace años, ¿no?, que los estamos retirando, Parrita.
Sí, no, lo de Duncan es espectacular. Para mí, dice el profe Hall of Fame, ¿verdad? Para mí Duncan es el mejor cuatro de la historia.
¿Sabes? ¿Va a seguir?
Yo no tengo ni idea. Yo, si el profe dice que si gana el año se retira, yo voy con el profe a pie juntillas. Pero a lo que me refiero es que para mí Duncan es el mejor cuatro de la historia por encima de Carmalón, de Barkley, de Hayes, de que me ponga. Para mí es el cuatro por antonomasia en la NBA. Y ayer, precisamente, después de acabar el partido, recordaba, lo primero que recordaba era eso, cómo perdieron la final el año pasado.
Es increíble mantenerse centrado tras la devastadora derrota del año pasado, pero hemos vuelto hasta aquí. Estamos emocionados por ello, tenemos cuatro partidos más para ganar y esta vez lo haremos.
El problema de San Antonio es que no existe un jugador para en un futuro reponerlo. Es decir, no hay nada parecido a Tim Duncan. Nada, absolutamente nada.
En ningún sitio.
Por cierto, hablando de los Spurs, Pilar, ¿qué me decías de Messina con San Antonio?
Que hay oferta encima de la mesa para que el año que viene sea el primer asistente de Popovich.
¿El
primero? Lo que no hay es decisión todavía. Y la decisión, primero, tiene que terminar la BTV, que el otro día gana la prórroga el Unix Kazán, y decidir con la familia, porque si se van, se van todos. Y muchas veces al oyente habitual de Showtime en cope.es, algunas veces se lo he contado, la familia de momento, como digo yo, es la mujer y el niño. Y luego es su madre. Su madre tiene ya una avanzada edad, vive en Italia y siempre se ha planteado que si se iba a Estados Unidos estaba muy lejos de la madre. Pero curiosamente, su madre es la que más le está animando a decir sí a la oferta de San Antonio. Habrá que esperar.
A ver qué pasa. El verano va a ser larguito, no solo por lo de Messina, sino por algún banquillo que otro. Y tampoco de la Liga ACB. Voy a tener que sumarme yo a la causa de Miami, si no me ayudas, Galilea.
Es que yo, por la frase de por el bien del baloncesto, yo tampoco la entiendo. Que gane el mejor. Esto, en fin.
El baloncesto coral, me refiero.
Ya.
Bueno, cada uno del baloncesto mete el filtro donde quiere.
Por llevarte la contraria, parra.
Se puede dar la maldad superlativa de que Greg Oden gane el anillo antes que Kevin Durant. Y entonces será justicia al número uno del 2007.
Parra Dixit, presidente del club de fans de Oden.
No, pobrecillo, joder, que tiene una carrera el pueblo con las lesiones que no veas.
Bueno, escúchate a Galilea, hombre, a ver con quién va.
Por cierto, no, cuando termine la final también va a ser otra gran decisión para Manu Ginóbili si incorporarse a Argentina o no para jugar la Copa del Mundo. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra.
Galis con Miami, no me te agrada.
Yo con Miami. Yo,
¿por qué?
Porque me gusta el estilo de juego. Es muy muy dinámico, mucho contraataque, más pasional, ¿no? Seguramente el juego de San Antonio... Allá hay mucha mente pensante en el campo,
¿no?
Es un tío
que va a la contra, ¿no? Ibaka en vez de Mirotic, ¿no?
¿Cómo que a la contra? ¿Cómo que a la contra, por favor? No, en serio, ¿no? Lo digo en serio, ¿eh? No es por establecer un punto de vista aquí para que tengamos debate. Me gusta el estilo de Miami. Me parece muy atractivo para el aficionado. Y creo que además uno de los atractivos de la final precisamente es ese, ¿no? Que son dos estilos de juego completamente opuestos, ¿no? El tema de Miami más fundamentado en individualidades, mucho más físico, y el equipo de San Antonio, por el contrario, seguramente, ya lo dije alguna vez en Showtime, un baloncesto quizás más europeo, ¿no? Pero con ciertos toques de genialidad NBA, por supuesto.
Bueno, de todo lo que estamos comentando, sí que duele, bueno, como mínimo a mí, creo que a más gente, que se quede Kevin Durant a un paso de, ¿no? A un paso de. Bueno, esta final entre San Antonio y Miami se puede estirar hasta el 20 de junio. Enseguida nos vamos a ir hasta Estados Unidos para ver, bueno, cómo se vive y se recibe esta final allí y también para saber más cosas de lo que se cuece en el universo NBA. Antes, Miguel Ángel, que estamos dándole vueltas, bueno, a los banquillos, a ver quién acompaña a Popovich. Apuntaba Pilar que puede ser Messina, ya hemos hablado del futuro de José Luis Abos, veremos si está en Turquía. Hay dos banquillos que en la NBA centran nuestra atención: Nueva York y Los Ángeles. Los Ángeles Lakers. ¿Qué sabemos?
Nueva York va a entrevistar a un jugador que terminó ayer su serie de playoff y probablemente, vamos, con toda seguridad, su carrera en NBA, que es Derek Fisher. Phil Jackson sigue en la idea de tener un entrenador de su confianza y además de su cuerda, pero no en el sentido ya de amiguete, sino en el sentido filosófico como concepto de juego. con su famoso triángulo de ataque, que es harto complejo. Y bueno, Derek Fisher es un líder de vestuario, es un líder de jugadores, ha sido durante mucho tiempo uno de los líderes sindicales de los jugadores de la NBA, y es el perfil que quiere Nueva York. Si no saliera, ya lo comentamos la semana pasada también en Copa Showtime, irían quizá a un perfil de entrenador un poco más veterano. Y en los Lakers, pues bueno, siguen las entrevistas, el perfil ha cambiado un poco. También interesa a Derek Fisher, pero les ha comentado que, puestos a elegir entre Nueva York y Los Ángeles, él elegiría Nueva York, sobre todo por Phil Jackson. Y ahora están entrevistando a gente ya de un perfil más veterano, con más experiencia en la NBA. Alvin Gentry ha sido el último entrevistado, y creo que van a ir un poco en esa línea. Sigue un poco la idea general de que el curso 2014-2015 para los Lakers va a ser de transición, y creo que Kobe no va a estar muy contento con esa idea.
¿Pulgar arriba o pulgar abajo con lo que explica el profe Paniagua? Parrita.
Pulgar arriba de lo que dice, pulgar abajo de lo que significa. A mí me parece lamentable que una franquicia como los Lakers se permita el lujo de tirar otra temporada, y lo peor de todo es que tiene toda la pinta.
Bueno, hay más noticias, fuera de la pista, Pani, como por ejemplo esa venta de los Clippers, que tiene como detonante, recordad, las declaraciones racistas de su propietario, de Donald Sterling. Hay acuerdo con Steve Ballmer, el que fue director ejecutivo, de Microsoft. El precio es desorbitado, 2.000 millones de dólares, pero falta la aprobación de la junta de propietarios, ¿no?
Y falta la aprobación del 50% del trust, de lo que es la compañía familiar, porque sin entrar en terrenos muy farragosos, porque conozco el tema a fondo, pero es muy complejo para comentarlo, y menos con el constreñimiento de tiempo que tenemos. El acuerdo de venta lo ha hecho la mujer, o sea, la señora Sterling, con Steve Ballmer, que recordemos fue durante mucho tiempo el número 2 de Bill Gates en Microsoft. Efectivamente, por 2.000 millones de dólares o 2 billones de dólares americanos. Según la ley californiana, el club pertenece tanto al señor Sterling como a la señora Sterling. Pero Don Sterling ha dicho que no está de acuerdo con esta venta, y de hecho quiere paralizarla, y a su vez también ha interpuesto una demanda contra la propia NBA por 1.000 millones de dólares, por 1 billón de dólares americanos, alegando que la NBA le ha quitado el club de una manera fraudulenta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final se va a resolver con esta maravillosa venta, porque hay que recordar que casi cuadruplica el valor más optimista estimado para los Clippers, que se podía estimar en unos 500 millones de dólares. Hay que recordar que el último club que se vendió fue Milwaukee en esa cantidad precisamente. Si tú le pones un factor diferencial a Clippers, porque está en Los Ángeles, porque tiene más posibilidades de contratos televisivos, porque el equipo está jugando bien y está ganando partidos, es un equipo ganador ahora mismo, pues puedes sumarle 100, 150 millones más, pero esto se ha disparado a casi el cuádruple, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final se va a resolver en esta magnífica venta, porque estamos hablando de un precio astronómico. Para poner las cosas en perspectiva, si se han pagado 2.000 millones de dólares por los Clippers, el Real Madrid estaba estimado por la revista Forbes en un valor de 3.400 millones y el Barça en 3.200. El siguiente club de fútbol era el Manchester United en 2.800 y el cuarto era el Chelsea, con el mismo valor que ha pagado Steve Ballmer. Es decir, los Clippers valen lo mismo que el Chelsea a todos los efectos. Entonces, en ese sentido, yo creo que al final se resolverá con esta magnífica venta. Los Sterling sacarán un beneficio astronómico, porque el señor Sterling compró la franquicia, como hemos comentado aquí en alguna ocasión, por 12 millones de dólares en el año 1981, es decir, el beneficio es terrorífico, es exponencial, y creo que acabará así, y creo que además debe de acabar así por el bien del club y de la franquicia, porque otra derivada sería contraproducente para los intereses de los Clippers.
Vaya, que Sterling, si acaba de producirse esta venta, va a sacar un pastón terrible y va a ser el tipo, porque así lo dicen las encuestas, más odiado de Estados Unidos. Precisamente estamos en USA, en Estados Unidos.
Se
ríe Galilea porque en una de estas encuestas que ponen a Sterling como el más odiado, lo ponen por delante, bueno, de O.J. Simpson, de Justin Bieber, bueno, de personajes de tipología diferente.
Sí, me ha hecho gracia lo de el médico de Michael Jackson.
También, también.
También
está ahí.
Los personajes que han mezclado en esta encuesta, pero vamos, lo que está claro es que este señor es impresentable y tiene que estar lo más lejos posible del baloncesto y si puede ser de toda actividad que tenga que ver con la gente.
Bueno, vamos sobre el terreno. Sabéis que los que sois seguidores de Showtime, que nuestro entrenador de cabecera en la NBA es Jordi Fernández, es entrenador que trabaja en Cleveland, en los Cavaliers, técnico español, es un orgullo para nosotros, está en Cleveland. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, allí son 6 horas menos. Bueno, lo primero, ¿cómo se recibe en Estados Unidos esta final San Antonio-Miami? ¿Previsible?
Sí, bueno, los dos equipos que han rendido durante pues, toda la liga regular a un máximo nivel y bueno, ahora en los playoffs están demostrando también que, aunque el juego cambia un poquito en el playoff, que bueno, todos los dos han sido merecedores de esta final.
También hay un nombre que envuelve esta final y tal vez el futuro no solo de Miami, sino de Cleveland, LeBron James. ¿Vais a ir a por LeBron James en el futuro a bueno, corto plazo?
Supongo que cualquier equipo, cualquier franquicia que su límite salarial se lo permita y les haga los números y el roster, supongo que cualquier equipo debería ir a por él. O sea que más él siendo de aquí con su historia, pues creo que bueno, deberíamos estar obligados a nuestro general manager, si lo considera así, pues de ir a por él. Pero bueno, será decisión de LeBron si finalmente sale o no a ser agente libre. Creo que tiene una opción, player option, que es su decisión, si se queda un año más, creo que es. Y bueno, puede ser que dependiendo de si gana o no, además, pues que siga un año más en Miami.
Bueno, y otra cosa más, lo del draft. ¿Qué suerte tenéis, eh? 3 de las 4 últimas elecciones del número 1. No, sois gente con suerte, es así, ¿verdad?
Sí, bueno, a veces es significa algo. Y la verdad es que sí, yo tengo tenido la suerte de en 5 temporadas aquí poder tener la experiencia de tener 3 números 1, pero bueno, aquí es muy relativo porque a veces pues el talento en el que del draft en concreto con la experiencia de tener a Kyrie Irving, que es un jugador pues bueno, muy importante o franquicia, un draft más flojo con unos jugadores del año pasado pues que aún son muy jóvenes y tienen mucho por delante y que no han rendido ninguno de ellos a un nivel máximo en la liga. Y bueno, y este año pues parece ser que vuelve a ser un draft con talento y bueno, a ver, en principio salen 3 nombres delante de todo y bueno, ahí estamos evaluando y haciendo todo el trabajo previo para acertar.
Está aquí Rubén dándome con el codo a por quién vais realmente, porque él tiene que vais a por el 7 pies, aunque bueno, están ahí Parker, Wiggins también.
¿Parra qué piensa?
Yo temo que os vais a confundir otra vez. O sea, temo que vais a por Embiid y se va a tirar lesionado de espalda 6 meses, se va a perder media temporada, tal. Yo, vamos, tirar una moneda al aire mañana y si sale cara a Wiggins y si sale Cruz, ya vale Parker. Ahí no te confundes.
Oye, Jordi, por cierto, vais a probar a Rudez, ¿no?
Lo tendremos en el minicamp, que bueno, hacemos 3 días de entrenamientos con agentes libres y sí, él va a ser uno de los jugadores.
Bueno, ¿y lo del draft que te preguntaba Rubén, qué?
Pues estos 3 chicos, bueno, la verdad, Parker tiene un juego, bueno, lo comparan a Carmelo Anthony, un jugador que necesita balón y muchos lanzamientos, creo que tiene un talento extraordinario. Wiggins es un diamante en bruto, es delgadito, pero tiene, bueno, pone el balón en el suelo, yo creo que puede ser un jugador de impacto en la liga, pero es que el jugador 7 pies es un... Para mí es el que tiene más potencial. Lo que pasa es que yo en mi trabajo yo no me dedico a elegirlo y no lo he estudiado tanto y lo he visto tanto. Ahora es pues nuestro general manager y bueno, todo el grupo de scouts están valorando esto y será su decisión. Pero bueno, la verdad es que esto no lo sabremos hasta que pasen unos años. Y no creo que lo tengamos que hacer por necesidad, sino por cuál va a ser el jugador que en un futuro tenga más valor y nos pueda dar pues muchos años en la franquicia.
Vamos a ver qué pasa. Primero también que encuentre entrenador Cleveland. Bueno, Jordi, que gracias por acompañarnos, cuídate mucho.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, vamos cerrando programa, minuto y medio y nos vamos. Gracias, profe Miguel Ángel Paniagua, que vaya bien.
Muy bien, muchas gracias.
Galilea, cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Shwankar, por cierto, ¿tenías por ahí algún partido, más de uno, de selecciones en esta preparación para el Mundial de Brasil,
¿verdad? Teníamos todos, estábamos viendo también en Alemania-Camerún, hay que ver, empate a uno de momento entre Alemania y Camerún, ha empatado Müller milagrosamente porque los africanos están plantando cara, pero esto va a ser lo habitual de aquí hasta que comience el Mundial, que recuerden, va a tener programación especial en COPE. Y luego nos toca también el Mundial de Baloncesto, pero fíjate si queda tiempo todavía por delante.
Imagínate, las finales de la NBA y los playoffs de la Liga Andesa. Shwankar, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Pilar, cuídate mucho.
Eso intentaré, si me dejan.
Bueno, abraza Parrita, ¿eh? Adiós, Parra.
Hasta luego, machote.
Pero ese no se lo doy yo, ¿no?
Bueno, depende, si quieres, tú misma. Eso ya es propio de cada uno. Gracias también a Luis Ángel, a Víctor Catalina, a Javier Rodríguez y a Sergio López en el control técnico. Gracias a ti por estar ahí. Que vaya bien. Adiós.